Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya les digo, hay dos debates abiertos esta mañana, bueno, varios debates abiertos esta mañana. Luego hablaremos de las consecuencias o de las reflexiones que invita a la manifestación, macro manifestación ayer en Madrid del mundo rural, del campo y su circunstancia, y también de otras cosas. Oiga, hay una mini ola silenciosa de COVID gestándose en las cavernas del Averno. Pues ojo a esa pregunta, porque todos los que estamos aquí, todos tenemos o hemos conocido a alguien que la última semana o las dos últimas semanas, curiosamente ha caído. Es verdad que con consecuencias nimias, algunos ninguna, pero el bicho sigue ahí y está por delante la Semana Santa. Eso para después, porque ahora me gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui, analista internacional, conocedor de Marruecos de primera mano, para que nos eche una mano hoy para entender este cambio de criterio del gobierno español, bueno, del que lo preside más que del gobierno. Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, primera consideración, fondos y forma. ¿Estamos de acuerdo en el fondo? ¿Es criticable la forma?
Voy a empezar por la parte de la forma. Yo entiendo muy bien las críticas que se hacen tanto en analistas, directores de medios, como todos tus tertulianos, como Paco Rosell hoy mismo, hacen al hecho de que no haya sido consultada la oposición en un tema tan gran trascendencia para la política exterior de España, para la paz y la seguridad y estabilidad en el Magreb y en el Sahel, que, como muy bien decías tú esta mañana, es esencial para el mundo entero. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que es una cuestión tan extraordinariamente compleja y tan delicada que las negociaciones tuvieron que ser llevadas en la más absoluta discreción y que una filtración hubiese podido generar un debate que podría haber descarrilado el acuerdo entre los dos países. Por lo tanto, hay dos caras a esa crítica. Respecto al fondo, en fin, yo creo que queda bastante claro que el mundo ha cambiado mucho, que la evolución de la situación geopolítica en esta región del mundo donde nos encontramos, donde yo estoy, donde vivo, y en el Mediterráneo, en el Atlántico, ha variado en muchos casos 180 grados, que los riesgos son infinitamente más graves para la paz y la estabilidad de Europa y del Mediterráneo, en el Magreb, que en los años 70, que hay fuerzas con una capacidad de destabilización extraordinaria, los grupos criminales a los que hacías referencia, grupos terroristas en el Sahel, el propio Boko Haram, que cada vez ataca objetivos más al norte, y evidentemente, ante estas circunstancias, la paz, la seguridad y la estabilidad del Magreb es esencial. Dicho esto, tampoco hay que olvidar el ejemplar papel que ha jugado Argelia en la lucha contra el terrorismo yihadista y que durante muchísimos años Argelia fue la vanguardia mundial de la lucha contra el yihadismo, pagando un altísimo precio de miles y miles y miles de vidas de militares, miembros de las fuerzas de seguridad y de civiles en su propia defensa, pero en la defensa también de la paz y de la seguridad de Europa.
La pregunta es, ¿este movimiento nos, digamos, reconcilia o nos coloca en una situación favorable con Marruecos, pero nos perjudica con Argelia? ¿Tú te fías primero de esa reconciliación y, segundo, crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Vamos a decir primero que respecto al cambio copernicano, yo creo que eso es un pelín exagerado. Digamos que es un cambio copernicano en cuanto a la manifestación pública de las posiciones de España. Es verdad que en las reuniones de alto nivel a las que has hecho referencia, lo que España decía es que los esfuerzos marroquíes serios, realistas y creíbles para solventar la situación tenían que ser elogiados. Y esto era el eufemismo para hablar del plan de autonomía, eso es evidente. Y lo hace tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la RAN del 2008 como el de Rajoy en la RAN de junio de 2015.
Exacto.
Sin embargo, obviamente, era imprescindible que un país que tiene una responsabilidad muy particular como antigua potencia colonial tuviese un cambio de postura pública y que lo público se correspondiese con lo que se decía en privado, que era una de las cosas que muchas veces los marroquíes han estado criticando. Es decir, usted no puede mantener una posición en privado y ser frío y neutral en público. Hay que ser coherente con las dos cosas. Y respecto a las posibles consecuencias con Argelia, yo creo que esto hay que negociarlo de manera muy, muy intensa y también discreta con Argelia, que habrá que creer al ministro de Asuntos Exteriores cuando dice que tiene un contacto fluido con su homólogo argelino y que si lo tiene, me resultaría sorprendente que algo, aunque no todo, se lo hubiese transmitido. Y es evidente que, si se me permite que lo diga, no parece que Argelia pudiese hacer menos que llamar a consultas a su embajador ante una cuestión que ha sido tan importante para ellos durante décadas. En fin, esperemos que los países que tienen una relación tan intensa como España y Marruecos, España y Argelia, sepan reconducir las aristas y las tensiones que pueden derivar de la toma de esta decisión, que yo creo, francamente, es una decisión acertada y que había que tomarla por el bien de todas las cosas. Vamos a ver, también estaban diciendo los tertulianos que hay consideraciones de orden geopolítico. No hay duda al respecto de ello. Obviamente Estados Unidos, que considera, en efecto, a Marruecos un aliado cada vez más fiable en la región. No olvidemos las estrechísimas relaciones que mucho antes de establecer relaciones diplomáticas tenía Marruecos con el Estado de Israel, donde hay 1,5 millones de judíos marroquíes que son ciudadanos de Israel, son la minoría más importante del Estado de Israel. Y hay todas las consideraciones de orden puramente económico, a algunas de las cuales has hecho referencia, pero es que no olvidemos, entre otras cosas, que España es el primer socio comercial de Marruecos en términos absolutos, que la Unión Europea es el primer destino de productos marroquíes, es decir, que 2/3 de todo lo que produce Marruecos tienen como destino la Unión Europea, y de esos 2/3, el 42% va a España. Y lo mismo ocurre en el sentido inverso.
¿Y consideras posible que alguien, algún informe, bien de inteligencia, bien de algún servicio exterior, extranjero, quiero decir, alguna presión de alguna administración, singularmente la norteamericana, haya atemorizado de alguna manera al gobierno español referente a la presión que Marruecos podría hacer a Ceuta y Melilla, incluso a Canarias, si se ponen, en el caso de que este paso no se diera?
Dos cuestiones aquí, ¿no? La primera, yo no creo que eso hubiese ocurrido. Y segundo, lo que sí hay que decir con toda claridad es que el Ceuta, Melilla y Canarias son cuestiones completamente distintas a las del Sáhara. El Sáhara era un territorio que estaba en la lista de Naciones Unidas a territorios para descolonizar, y Ceuta y Melilla no lo han estado jamás. La españolidad de Ceuta y Melilla no puede ponerse en cuestión, es decir, Melilla forma parte de España desde su conquista por parte de Fernando el Católico en 1497. Tuve el honor de participar en el centenario de aquella efemérides en 1997. Y en el caso de Ceuta hay que decir una cosa muy interesante, es decir, que cuando Ceuta pasa a la corona española a la muerte de Isabel de Portugal, porque lo hereda Felipe II, y después cuando Portugal vuelve a recuperar su independencia en 1640, se le pregunta a los ceutíes con qué corona quieren quedarse y deciden quedarse con la española. Es decir, es que hay una tradición de españolidad incluso voluntaria por parte de los ceutíes. Por lo tanto, creo que no se puede admitir hacer un paralelismo entre las discusiones, y la españolidad de Canarias es que va más allá de cualquier duda. Y eso creo que la firmeza de todos los partidos políticos, y me gustaría que también de aquellos que están más a la izquierda del Partido Socialista, fuese clarísima respecto a estos datos.
Sí, pero eso es una cosa que lo tengamos claro nosotros, que lo tenemos, otra cosa que lo tenga claro el Moro. Quiere decir que allí está, se pasa en el día diciendo que Ceuta y Melilla tienen que ser devueltos a Marruecos. Y eso lo dice,
bueno,
el propio gobierno.
Justamente, la firmeza desde la diplomacia y desde la buena amistad y del y de los canales abiertos y la transparencia, simplemente seguir defendiendo sin ningún tipo de ambaje la españolidad de Ceuta y Melilla y de subrayar una y otra vez y repetirlo cuantas veces sea necesario que no se pueden comparar ambos casos y los argumentos, tanto históricos como jurídicos, son aplastantes.
Es Gustavo de Aristegui, ex embajador de España, conocedor de Marruecos como nadie, seguramente, porque conoce tanto la realidad marroquí que pasa, desde luego, pasar mucho tiempo al año allí. Es decir que...
Pues te voy a decir una cosa, Carlos, si me lo permites, es que incluso en mi propia familia, es decir, la familia de mi mujer, hay saharauis cuyo padre, por ejemplo, una de las primas de mi mujer, es una señora cuyo padre ha estado en el Polisario durante años y que la mayoría de su familia, saharauis de pro, incontestablemente saharauis que viven en Dakhla, eran promarroquíes, vivían en Marruecos y que recientemente el padre de esta señora ha vuelto a Dakhla y que ha cambiado completamente de posición. Y esta es una realidad sociológica que ocurre en Marruecos todos los días.
Querido Gustavo, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un muy fuerte abrazo, querido Carlos.